Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Hay un pago con un río serenito, apacible como dulce amanecer, donde el trino de los pájaros cantores, sin quererlo aún más criollo me hacen ser. A la orilla de ese río.
Amigos y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria. Les comentamos que vamos a tener un programa enfocado en la restauración de campos. Se realizó una actividad, una jornada, un evento en Sarandí del Yí. Estuvimos charlando al respecto con una de las organizadoras, la ingeniera agrónoma María Fernanda Bove, que también realizó una presentación. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Rafael Reino, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, sobre las diferentes variedades, especies sobre las cuales está investigando, algunas de ellas también ya disponibles en el mercado para ser incorporadas como especies productivas, ¿no? Y bueno, sobre esto vamos a estar charlando con el ingeniero Reino, también con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, coordinador del proyecto Gestión del Pasto, en el marco del cual se realizó esta actividad. También vamos a estar contemplando las diferentes opciones que hoy tienen los productores para incorporar, para manejar el campo, pensando en la rehabilitación, no como nos comentaba él, en la restauración, ya que sería una utopía volver al estado original de los campos, pero sí, bueno, mejorar la productividad en base a las deficiencias que hoy tenemos. Así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy.
En mi andar de peregrino yo vi pagos, pagos lindos que me hicieron.
Como les decíamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con la ingeniera agrónoma María Fernanda Bove, quien estuvo como coorganizadora de esta actividad en Sarandí del Yí, local ella, ya que ejerce su labor en esa zona del país, donde también localiza su hogar. Charlamos con la ingeniera Bove justamente sobre esta actividad y lo que se quiso buscar acercando un tema tan complejo, controvertido, como es la degradación de los suelos, ¿no? A partir de el uso exacerbado de este recurso y, bueno, cuáles son las formas o las oportunidades que tenemos de recuperarlo, por lo menos mejorar su productividad y tratar de hacerlo sostenible a lo largo del tiempo. Así que vamos a la entrevista con la ingeniera Bove.
Actividad en Sarandí del Yí, restauración de campos. ¿Por qué esta actividad en Sarandí del Yí?
Bien, bueno, esta una actividad similar habíamos realizado en la zona de Florida y la Fomento Rural de acá de la zona de Sarandí del Yí nos pidió que era necesario hacer esta actividad. A mí me toca de cerca estar en esta zona y, bueno, y realizar como técnica del plan agropecuario, estar en lo que es todo el norte de Florida y toda la zona de Florida en general. Y bueno, y encontramos que cuando realizamos diagnóstico, cuando monitoreamos, cuando recorremos los campos, encontramos grandes áreas de campos que están con un alto grado de degradación, así que nos parecía de suma importancia sensibilizar a los productores de la zona a que, bueno, que visualizaran esta problemática. Quizá hay muchos que ya conocen o se criaron en campos que tienen alto grado de degradación y no lo habían visualizado de esta manera. Así que lo principal es difundir y sensibilizar a los productores de que es vital tanto para la sustentabilidad de sus empresas, para la rentabilidad, como para la sociedad en general, ya que baja la fertilidad de los campos y con eso baja la producción de alimentos.
Tú habías hecho alguna presentación previamente sobre las características de la zona, ¿no? Y también de qué manera se degradaban los campos, ¿no?
Sí, bueno, presenté un poco lo que es el contexto. Fueron zonas que se realizó agricultura hace mucho tiempo, trigo, bueno, después en los años donde, 2005, donde vino la soja, también se realizó mucha soja, campos que fueron, que se realizó agricultura y luego se dejaron que se naturalizaran, que de forma natural, que volvieran, que se restablecieran a campo natural de forma de sucesión, y bueno, eso no, en muchos casos no se ha logrado por el grado de degradación que presentan los suelos. Así que bueno, también mostramos una escala para poder realizar un buen diagnóstico de en qué grado nos encontramos de degradación de los suelos, para ver qué herramienta utilizar, ya que a partir de ese diagnóstico nos podemos poner objetivos y metas que sean alcanzables y determinar qué tipo de herramienta utilizar.
Bien, y entre esas herramientas me imagino que es parte de lo que se vio después en lo que fue la jornada con el resto de los expositores, ¿no?
Sí, exacto, las diferentes tecnologías que hay disponibles, la investigación, que está muy preocupada por este tema y está viendo a ver de qué forma aportarle a esta problemática. Así que, bueno, lo principal es tener plantas con raíces fuertes, con un sistema de anclaje que permita detener lo que son los procesos erosivos, secuestrar carbono, que sean plantas más resilientes frente a fenómenos climáticos adversos. Así que bueno, en general, y la principal herramienta que tenemos es plantas con sistemas radiculares fuertes, que bueno, que nos favorecen en todo sentido, tanto desde el punto de vista de suelos como de producción, y bueno, de producción primaria, de producción de forraje, como de producción secundaria en cuanto a producción de carne.
Y de esas plantas podemos hablar de distinto tipo, ¿no? Podemos hablar de exótica y podemos hablar de nativa.
Sí, exacto. Acá también lo que quisimos fue mostrar diferentes tecnologías que se han ido desarrollando, como la reintroducción de Paspalum notatum nigromus auleticus, que sean empresas privadas en conjunto con el INEA han ido desarrollando y buscando mejoras genéticas a través de estas especies para lograr reintroducirlas a nuestros pastizales. Y también tenemos, hemos visto experiencias con especies exóticas implantadas, como festucas de larga durabilidad, praderas convencionales que duran muchos años. Bueno, lo que son los mejoramientos extensivos con leguminosas, tanto con Lotus angustissimus como Subiflorus, de muchísimos años que prácticamente no se resiembran y que prácticamente no se fertilizan. Y bueno, y también traíamos a esta charla el tema de las especies megatérmicas, que es una tecnología que está siendo nueva y que está poco difundida, así que queríamos que, ya que había demanda de parte de los productores, que la conocieran, que es una alternativa para campos que son poco fértiles, para campos que presentan altos grados de degradación, y vimos experiencias comerciales con alta duración de 12 años a 15 años hemos visto a campo.
Bueno, ¿qué evaluación se hace de la actividad en general?
Bueno, muy contenta, tanto con la cantidad de asistentes como con el tipo de público que asistió a esta jornada, muchos vecinos de la zona, gente que trabaja sobre campos degradados desde siempre. Así que me pareció bien importante de que la gente tiene interés, quiere mejorar esta situación, estamos a tiempo, podemos trabajar en esto. Y bueno, muy, muy contenta con la jornada realmente por lo que se generó también, el interés, el intercambio, las preguntas. Así que 100% conforme.
Agradecemos a la ingeniera agrónoma María Fernanda Bove, justamente una de las que estuvo atrás de esta actividad organizándola, y bueno, también expositora en este evento. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Hay un pago con un río serenito, apacible como dulce amanecer, donde el trino de los pájaros canta.
Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días: se estará realizando la jornada de intercambio sobre el control integrado de garrapata en la sede de la Sociedad de Fomento Rural Santa Blanca en el departamento de Paysandú el próximo 24 de junio a las 18 horas. El 25 de junio se realizará la jornada manejo de verdeos de Reirás en un invierno desafiante en el kilómetro 392 de la ruta 8, camino a Paso de la Cruz, departamento de Cerro Largo, a las 13:30 horas. Se realizará la jornada taller manejo de pasto en entornos forestales aprendiendo juntos en el establecimiento La Flamenca en el kilómetro 44 de la ruta 54 en Miguelete, Colonia, el próximo 25 de junio a las 13:30 horas. El curso presencial Operarios Ganaderos tiene abiertas sus inscripciones hasta el próximo 26 de junio en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena en Paso Farías, departamento de Artigas. Se realizará también la jornada Salud y Alimentación. La importancia de llevar registros y hacer números en la Estación Experimental de Iña las Brujas el próximo 26 de junio a las 9 horas. Toda la información sobre actividades de extensión y de capacitación, así como publicaciones, programas de radio, programas de televisión y todo lo concerniente a la institución lo pueden encontrar en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas.
Como les decíamos al comienzo, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Rafael Reino, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, sobre lo que viene realizando esta institución respecto a esta temática que se trató en esta jornada, en esta actividad. Bueno, se están seleccionando, validando, investigando sobre variedades, sobre especies de pasturas nativas para que se adapten mejor a las diferentes circunstancias, ya que, bueno, al ser propias de nuestros suelos, tienen algunas ventajas respecto a otro tipo de especies. Sobre esto charlamos con el ingeniero Rafael Reino y la primera pregunta fue: ¿qué está haciendo el INEA respecto a esta temática?
Sí, desde distintas aristas de la restauración, y en particular hoy lo que vinimos a presentar son los trabajos más de mejoramiento genético de algunas forrajeras nativas como acceso a tener semilla comercialmente disponible para acelerar el proceso de restauración, o en aquellos casos donde el manejo ya es una limitante para el restaurar y hay que dar un pasito más en la reintroducción de especies nativas. Entonces ahí hablamos de un par de especies como ejemplo de especies nativas de las que estamos trabajando.
¿Por qué pensar en especies nativas cuando en realidad INEA ha desarrollado, ha investigado, validado sobre exóticas? ¿Por qué especies nativas?
Volvamos un poco atrás. La restauración de, o si yo quiero recuperar productividad, lo puedo hacer con nativas o con exóticas. No hay una limitante para eso, recuperar una productividad de un área dada. El por qué nativas es por lo que buscamos es la adaptabilidad de nuestras especies nativas. Porque lo que apostamos es a procesos largos de persistencia prolongada, de persistencia verdadera, digamos. Cuando hablamos de persistencia en especies introducidas, en las generalidades, hablamos de persistencias de 4, 5 o 6 años. Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo del manejo, pero eso es un poco en las especies templadas que habitualmente manejamos. Llamémosle de festuca, dactilis, por mencionar algunas. En el caso de la persistencia de las nativas, eso es muchísimo más. Pero como contrapartida sabemos que el proceso de implantación es mucho más lento. Entonces, bueno, es combinar ambas cosas, buscar lograr ese objetivo final de persistencia, estabilidad, los sistemas, recuperar esas funcionalidades ecosistémicas que mencionaba Marcelo Pereira en su charla, recuperar esos atributos, pero con la mejor genética encontrada o lograda en esas especies en particular. Entonces ahí está el valor de el colectar las especies nativas, caracterizarlos, entender la diversidad genética que tenemos, el germoplasma, cuáles las potencialidades, y seleccionarlo mejor. Cuando hay que hacer un cruzamiento y elegir parentales en las especies halógamas, lo hacemos. Cuando son especies apomíticas donde hay que ir por un clon, vamos por ese clon, que quizás no sea el mejor que hay, pero es el mejor que nosotros encontramos y que evaluamos en un montón de, en un sinfín de variables. Entonces, es ir por ese camino, no solo utilizar las especies nativas que son el esqueleto de nuestro campo natural y las que vemos mejores atributos agronómicos, sino dentro de esas especies la mejor genética que logramos encontrar o desarrollar. Entonces tenemos como un doble escalón.
Hablabas de que presentaste dos especies que viene trabajando INEA. ¿Cuáles son esas dos especies y en general qué características tienen que, bueno, la hacen posicionarse así y bueno, el productor puede incorporarlas en su predio?
La primera que hablé es Paspalum notatum, Iña Cepé, que es una perenne estival, o sea, perenne de verano, que es el pasto horqueta, que lo tenemos en todos los campos presentes, sin ser los muy, muy superficiales, en el resto de los campos está, desde los arenosos, los arcillosos, con más o con menos pH, más bajos o más altos, siempre hay pasto horqueta, y es como el que nos da el verdadero este esqueleto, el que empieza a armar, a proteger el suelo, a armar productividad de vuelta de forraje, y permite que en el largo plazo otras cosas se vayan incorporando o vayan apareciendo otras especies nativas. Y la segunda es el Bromus auleticus, que es un ciclo completamente opuesto, es perenne también, pero de invierno, con muy buen valor nutritivo, con una productividad que es mucho más dependiente del manejo, y acá hay diferencias con la anterior. El manejo en el Bromus es clave, el manejo que hagamos necesita tiempos de descanso prolongados para poder acumular mucho forraje. El Paspalum notatum, por el contrario, es muy plástica, se adapta a un montón de manejos distintos, desde los más intensos a los menos intensos, pero son complementarias en ciclo y por lo tanto en ofrecernos una mejor distribución estacional del forraje.
O sea, ¿se pueden pensar combinada?
La idea es esa, la idea, y terminamos, y el final de la charla hablamos de ese concepto que ojalá se concrete, es de la bolsa del campo natural. Es un retorno a un campo natural que no es el campo natural de las 40 especies que originalmente teníamos, pero intentar reintroducir 4, 5, 6 de las más frecuentes, y que eso sea la base para que a partir de ahí, con mucho tiempo, empiecen a aparecer otras. Y sí, todas estas se pueden mezclar en la medida que vayan a un ambiente donde puedan las dos o tres que mezclemos prosperar de igual forma. Bromus auleticus es menos amplia en los tipos de ambientes a los que puede ir que el Paspalum notatum, pero hay ambientes donde perfectamente se pueden combinar.
Hablabas de estas dos, ¿no? Pero hoy se está trabajando en otras especies de nativas justamente para lograr este objetivo.
Sí, hoy les mostré muy brevemente, pero les quise mencionar un par de otras especies que venimos trabajando. Una es Paspalum plicatulum, que es un Paspalum también muy frecuente en nuestros campos, con una gama de subespecies y ecotipos muy amplia. Es un poquito más rústica, digamos, o más fibroso el material que ofrece, pero muy persistente, muy muy productivo, y con un hábito de crecimiento también bien diferente. No es rastrero, como decía, es erecto, o sea que se puede combinar bien con el notatum. Hablé de alguito de Paspalum dilatatum, que es la otra especie que retomamos trabajos con una óptica distinta para superar un viejo problema, que es el de clavice paspal y el hongo que hace que la especie se llame como se llama, que le decimos pasto miel, y que afecta mucho la producción de semilla. Entonces estamos con un enfoque distinto para tratar de superar, o al menos tener mejores herramientas a tolerar la enfermedad. Y mencioné algunas perennes invernales que estamos muy en etapas muy iniciales de evaluación de germoplasma y de adaptabilidad y demás, que son algunas de las estipas, que son las flechillas, digamos, también perennes invernales, que sería muy interesante contar con algún material de ese estilo.
Estamos hablando de restauración, de campos que son erosionados, campos que han sido cultivados durante años. ¿Estas especies se adaptan bien a ese tipo de suelo?
Bueno, algunas requieren más fertilidad natural que otras, o ambientes más ricos que otras. Las estipas es uno de los fértiles naturalmente, y no la vemos en, por ejemplo, en ambientes más pobres como podría ser un suelo de arenisca. Los Paspalum en general son mucho más cosmopolitas, están más presentes en distintos tipos de suelo, requieren naturalmente mucho menos fertilidad. Y el Bromus lo mismo, es una especie bastante adaptada a suelos más bien pobres. Entonces, bueno, no todas son todo terreno, no todos caminan en todos lados, eso es el siguiente paso, ¿no? Después que tengamos cada especie individualmente desarrollada, hay que empezar a estudiar y entender cómo combinarlas para cada uno de los ambientes a donde las vayamos a colocar.
Agradecemos a Rafael por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario y bueno, contándonos qué está haciendo INEA, qué están haciendo los investigadores del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, justamente seleccionando, validando variedades, especies para bueno, mejorar la producción y también en este marco también mejorar la productividad y adaptarla a algunos suelos que están degradados. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Yo sé que en el pago me tienen idea, porque los que mandan...
Como decíamos al comienzo, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre esta actividad, ya que se realizó en el marco del proyecto Gestión del Pasto, en el cual es coordinador justamente Pereira. Con él charlamos sobre las diferentes opciones que hoy tienen los productores, pensando en rehabilitar los campos para poder seguir produciendo, bueno, campos degradados. Hay diferentes opciones. Estuvimos charlando ya con Rafael Reino sobre algunas y también Marcelo Pereira se refiere a otras que pueden ser una opción interesante para quienes están produciendo en el campo.
Lo más interesante de todo es que venimos observando hace un tiempo una gran preocupación ambiental por parte de los que usan el campo. Eso se refleja claramente en la asistencia que tuvimos hoy. Hay más de 120 personas asistentes a este simposio sobre regeneración de campo. ¿Qué temática cuando el campo natural ha perdido más de 2 millones de hectáreas en los últimos 20 años? Y eso se nota en lo que decía anteriormente, en una gran preocupación por parte de los productores. Lo cierto es que en nuestra charla reflexionamos conceptualmente acerca de la posibilidad de regenerar, de restaurar, qué es lo que podemos regenerar y qué es lo que podemos restaurar. En ese sentido encontramos que hay campos que están muy bien conservados, que se parecen muchísimo a la versión histórica de estos campos. Hay otros campos que los podíamos titular o ecosistemas que son ecosistemas híbridos, es decir, que guardan características similares en cuanto a estructura y funcionalidad con respecto a lo que eran los campos naturales históricos, por decirlo de alguna manera, y también es necesario mencionar que hay ecosistemas nobles, es decir, campos nuevos que no guardan ninguna de las características, ni de estructura, ni en funcionalidad, iguales a como eran los campos originales. Entonces, lo interesante de todo esto es ver que hay campos que se pueden rehabilitar y regenerar siempre y cuando la degradación tanto biótica, es decir, en cuanto a pérdida de especies vegetales o de la vida microbiológica y en cuanto a factores, la alteración de aspectos abióticos, como ser la estructura del suelo, la dinámica del agua, no se hayan alterado demasiado. Esos campos, que en general son campos híbridos, es posible su restauración, aunque es dificultosa y puede llevar mucho tiempo. Entonces, en realidad, deberíamos hacer una parte general. Hay campos que se parecen muchísimo a lo que eran, esos los debemos conservar. Y los campos que no, deberíamos tratar de regenerar o restaurar la funcionalidad. En los ecosistemas hay dos aspectos, la estructura, que puede ser la composición botánica, es decir, cómo se organiza el ecosistema, y está la funcionalidad, que quiere decir cómo opera ese ecosistema, y se refiere, entre otras muchas cosas, a la producción de pasto, al ciclaje de nutrientes, a la dinámica del agua. Entonces, en esos ecosistemas híbridos, tal vez deberíamos apuntar a mantenerlos, ¿tá? Más allá que en algún caso querramos restaurarlo, pero tratar de regenerar la funcionalidad, es decir, que produzcan forraje, que sean termodinámicamente eficientes, que sean resilientes, que sean resistentes y sobre todo que provean servicios ecosistémicos, es decir, aquellos servicios que permiten que la vida del ser humano sea posible en el planeta. Entonces, Entonces, son dos aspectos distintos. Uno, de conservar lo que tenemos que está bien, y el otro, decir, bueno, apuntemos, en el caso de restaurar, a restaurar la funcionalidad. Hay ecosistemas nobles, que, como puede ser, por ejemplo, un festucal en un bajo de una zona agrícola, que realmente en estructura es radicalmente diferente a lo que era originalmente. En funcionalidad, en productividad, también es radicalmente diferente. Ahora, pueden proveer servicios ecosistémicos, pueden regular la dinámica del agua, pueden proveer forraje. Entonces, esas características son las que tenemos que cuidar. Y hay otros casos en los cuales la recuperación es imposible. Nos llevaría miles de años poder recuperarlo, y en ese caso la recuperación es prácticamente imposible. Entonces, sobre eso versó hoy lo que tuvimos hablando con los productores. Esta charla y las otras son muy complementarias. Se habla de regeneración de campos en general, no solo de campos naturales, sino, por ejemplo, ahora estamos escuchando la charla de las especies megatérmicas, que pueden cumplir un rol fundamental en eso, en tener determinada funcionalidad en un módulo que complemente a los establecimientos ganaderos, por ejemplo, pensando en un módulo de prevención forrajera, es decir, acumular mucho forraje en muy poco tiempo y que constituya un seguro de producción frente a eventos extremos que puedan ocurrir.
Cuando hablamos de restauración, bueno, sí, tenemos estas distintas opciones, pero uno podría pensar en la inclusión de especies, porque muchas veces los predios que están degradados están en su totalidad o en gran parte. ¿Hay opciones, aparte de esta, que tengan que ver con especies nativas también, que le permitan al productor por lo menos acercarse o empezar a generar más diversidad de especies en sus campos que en realidad ya no las tenían?
Sí, hoy se dio una charla sobre dos especies nativas, el bromus y el pásparo. Es una de las opciones, pero también estamos trabajando en la cosecha de pules de semilla. Para eso el Plan Agropecuario diseñó una cosechadora de cepillo, se hizo una experiencia en la colonia Juan Gutiérrez, una tesis de maestría, en donde se comparó la cosecha total que se hizo a mano con la cosechadora Taita que diseñó el plan agropecuario, y el hecho de enfardar y diseminar la semilla. Se estudió la calidad de la semilla, y una de las cosas importantes que se concluye es la cosechadora de campo natural cosecha semilla, mucho menos semilla, de muy buena calidad, y el fardo pasa a ser una opción muy interesante para colectar semilla, y en este momento se está sembrando. También estamos trabajando, el equipo que está liderado por Felipe Lezama está trabajando en el trasplante de panes de pasto, y a su vez también se está trabajando en el hecho de hacer transferencia de semilla a través de los animales, que los animales coman en un lado y a través de la bosta coman en campos donantes de buena calidad, y a través de la bosta se haga la diseminación de esta semilla. Se está trabajando muchísimo, estamos planteando el hecho de poder generar cosechadoras mucho más fáciles, la famosa paspalera diseñada por Juan Carlos Millot es una opción, y bueno, estamos tratando de llegar a situaciones o mecanismos que sean prácticos para que la gente pueda cosechar semillas de campo natural y poder incluirlas en los campos, tratando de incorporar por un lado toda la biodiversidad a través de la cosechadora de campo natural, y también la biodiversidad productiva con la cosecha de especies particulares como las que mencionaba anteriormente. Falta muchísimo por hacer, y ojalá, como decía Rafael Reino, lleguemos el día de mañana donde haya una bolsa de campo natural.
Agradecemos a Marcelo Pereira por habernos acompañado mano a mano con el Plan Agropecuario, con esta temática sobre la sustentabilidad, ¿no?, de un recurso finito como es el suelo, como es el campo natural, y bueno, su degradación. Hay que tener los cuidados al respecto, y a esto se refería el técnico del Plan Agropecuario.
Yo sé que en el pago idea.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Les invitamos a reencontrarnos la próxima semana para seguir compartiendo recomendaciones técnicas, experiencias de productores, información sobre el sector ganadero aquí en este mismo lugar. Hasta entonces.
Para hacerme de un peso y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.